Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Michigan es el gran premio para los candidatos que intentan alcanzar a Trump y Clinton.
La Casa Blanca reacciona a declaraciones del presidente de México sobre el muro propuesto por Donald Trump.
Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
Y auspiciantes cortan relación comercial con la tenista María Sharapova.
Hoy es martes 8 de marzo de 2016 y desde Washington les saludamos Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia.
Hoy, amigos, vamos a tener un programa un tanto diferente debido a problemas que tenemos con nuestras computadoras y no podemos acceder a los informes de nuestros corresponsales que tenemos.
Estas son las noticias. Los candidatos republicanos a la Casa Blanca compiten en 4 estados este martes y las encuestas muestran que Donald Trump probablemente extienda su ventaja en la contienda por la nominación del partido.
El mayor premio es Michigan y sus 59 delegados. Los candidatos ganarán en una parte de esos delegados basado en la proporción de votos recibidos, al igual que lo harán en los 91 delegados disponibles en Mississippi, Idaho y Hawái.
Trump aventaja al senador por Texas, Ted Cruz, por 82 delegados. El senador por Florida, Marco Rubio, y el gobernador de Ohio, John Kasich, están muy lejos detrás y esperan grandes victorias la semana próxima en sus respectivos estados.
En la campaña demócrata este martes se realizan primarias en solo 2 estados, Michigan y Mississippi. La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, tiene gran ventaja en las encuestas en ambos estados sobre el senador por Vermont, Bernie Sanders.
Clinton tiene una enorme ventaja en el número de delegados y en recientes actos de campaña ha hablado sobre un potencial enfrentamiento contra Trump en noviembre en la elección general.
Clinton dijo a sus seguidores el lunes en Michigan que cuanto antes se convierta en la nominada demócrata, más rápido podrá centrarse en los republicanos.
También el lunes, el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció que no se postulará para la presidencia de Estados Unidos por un tercer partido.
Bloomberg pasó meses considerando postularse como independiente, pero dijo en un editorial en Bloomberg View que no cree que pueda ganar la elección y que hay una buena posibilidad de que lleve a que Trump y Cruz sean elegidos. Ese es un riesgo que no puedo tomar en forma consciente, dijo Bloomberg.
Bloomberg, de 74 años, un demócrata convertido en republicano y luego en independiente, criticó a Trump diciendo textualmente: "Él lleva a cabo la más divisiva y demagógica campaña presidencial que yo recuerde, abusando de los prejuicios y los temores".
Declaraciones del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el sentido de que no pagará por la construcción del muro fronterizo que el aspirante presidencial estadounidense Donald Trump ha prometido, fueron comentados el lunes en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca.
El vocero presidencial Josh Earnest, respondiendo a la pregunta de un periodista, dijo textualmente: "El presidente de México puede sacar sus propias conclusiones".
Earnest añadió que el presidente Obama ha dedicado bastante energía y trabajo para fortalecer la relación con México, lo que ha incluido confrontar las consecuencias del resquebrajamiento del sistema de inmigración y una histórica inversión en la seguridad fronteriza.
En declaraciones a medios mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto se sumó a las críticas contra Donald Trump y advirtió que sus comentarios sobre México afectan las relaciones con Estados Unidos y comparó la retórica de Trump con la de dictadores como Adolfo Hitler y Benito Mussolini.
En entrevista con el diario Excelsior, publicada el lunes, Peña Nieto indicó que en el pasado una retórica estridente en contextos complicados llevó a escenarios muy fatídicos. El mandatario mexicano dijo que así llegaron Mussolini y así llegó Hitler. Lo planteado llegó a donde conocemos hoy por la historia, a una conflagración mundial. Esto es lo que no queremos que pase.
En otra entrevista con el periódico El Universal, publicada también a principios de esta semana, el presidente Peña Nieto insistió en que los señalamientos contra los mexicanos muestran que Trump no conoce realmente la importante contribución de sus ciudadanos en el vecino país del norte.
Sin embargo, el gobernante mexicano dijo que su gobierno trabajará con quien resulte electo presidente de Estados Unidos.
Estamos en Buenos Días América, un programa que se transmite desde La Voz de América en Washington.
Corea del Sur impuso un nuevo conjunto de sanciones unilaterales contra Corea del Norte en respuesta a los ensayos nucleares y balísticos recientes del régimen comunista.
Bajo las sanciones anunciadas el martes, Seúl coloca en lista negra a 40 norcoreanos y 30 organizaciones relacionadas con el programa de desarrollo nuclear norcoreano, prohibiéndoles involucrarse en operaciones financieras con Corea del Sur.
Las sanciones también prohíben la entrada de cualquier barco que haya tocado puerto en Corea del Norte durante los previos 180 días.
Corea del Sur está invitando además a sus ciudadanos a evitar comer en restaurantes norcoreanos cuando viajen al extranjero. Pyongyang tiene y opera cientos de restaurantes alrededor del mundo que proveen al gobierno de dinero al contado.
Mientras tanto, la agencia de inteligencia surcoreana dijo el lunes que el norte lanzó un ciberataque a los teléfonos móviles de decenas de funcionarios clave entre febrero y principios de marzo e intentó infructuosamente hackear las cuentas de correo de funcionarios de la empresa ferrocarrilera surcoreana.
Seguimos en Buenos Días, América.
El primer ministro israelí rechaza una invitación explicando que no quiere interferir con la presencia en las elecciones primarias presidenciales que se realizan en Estados Unidos.
De esta manera, en la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo hoy que declinó asistir a una reunión con el presidente Barack Obama en Washington a fines de este mes.
La Casa Blanca dijo el lunes que Israel había propuesto la reunión para el 17 o 18 de marzo y que la administración estuvo de acuerdo.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Ned Price, dijo que, textualmente, estábamos esperando ser anfitriones de la reunión bilateral. Y añadió, nos sorprendió enterarnos primero por reportes de los medios que el primer ministro, en lugar de aceptar nuestra invitación, decidió cancelar la visita.
La medida coincide con la llegada del vicepresidente Joe Biden a Israel este martes como parte de su gira al Medio Oriente. Biden se reunirá con el expresidente de Israel, Shimon Peres, el martes y tiene programada una reunión con Netanyahu el miércoles.
Las relaciones entre Obama y Netanyahu se han vuelto más tirantes desde que el primer ministro fue invitado el año pasado por los republicanos de la Cámara de Representantes para hablar en una sesión conjunta del Congreso estadounidense sobre el pacto nuclear con Irán, al que Netanyahu se opuso. En esa ocasión, la Casa Blanca no invitó a Netanyahu para reunirse con Obama.
Están escuchando Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos con información relacionada con la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, informa que la igualdad de género en los lugares de trabajo continúa siendo elusiva.
Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer este martes, 8 de marzo, un nuevo informe de la OIT titulado Mujeres en el Trabajo, Tendencias 2016, encontró que millones de mujeres en todo el mundo no están recibiendo los mismos trabajos de calidad y el mismo pago que los hombres.
Nuevos datos en 178 países presentan un panorama sombrío del actual estado de las mujeres trabajadoras. El informe de la Organización Internacional del Trabajo muestra que la brecha de género en el empleo, salarios y protección social ha cambiado poco en 20 años.
El informe destaca significativo progreso hecho por las mujeres en la educación durante las pasadas dos décadas, pero eso no se ha trasladado a mejoras en el trabajo. Datos muestran que es menos probable que las mujeres participen en el mercado laboral que los hombres.
El vicedirector del Departamento de Investigación de la Organización Internacional del Trabajo, Lawrence Johnson, dijo que el año pasado casi 1.300 millones de mujeres estaban empleadas en todo el mundo, comparado con 2.000 millones de hombres.
A nivel global, dijo Johnson, la brecha de empleo por género se ha achicado solo un 0,6% entre 1995 y 2015. Esto significa que el progreso en el acceso de las mujeres a más trabajos es insuficiente o no ha crecido, indicó.
El informe muestra que las mujeres son más probables a estar desempleadas que los hombres, y las mujeres jóvenes en particular están en desventaja. Agrega que las mujeres trabajan más horas por día que los hombres en trabajos pagados y no pagados.
En países de altos y bajos ingresos por igual, las mujeres en promedio llevan una carga de trabajo no remunerado 2.5 veces más en el trabajo de la casa y cuidados.
Según la Organización Internacional del Trabajo, aproximadamente 200 millones de mujeres viven sin ningún ingreso regular o jubilación, comparado con 115 millones de hombres.
Y tenemos más información sobre el Día Internacional de la Mujer.
Una de las mujeres más destacadas internacionalmente, sin duda alguna, es Isabel Allende. De origen chileno, la escritora vive actualmente aquí en Estados Unidos desde hace 28 años y se ha convertido en una voz en defensa de los derechos de las mujeres y de los más vulnerables.
Esto se presenta no solo por la gran cantidad de premios, reconocimientos y acontecimientos que rodean a Allende, sino porque, como ella misma dijo en una entrevista a La Voz de América, no recuerdo los grises de mi vida, solo los momentos más oscuros y los más luminosos.
Allende ha escrito 20 libros, todos en su lengua materna, el español, pero han sido traducidas a más de 35 idiomas y ha vendido más de 67 millones de copias.
En las décadas del 60 y 70, Isabel Allende se dedicó al periodismo en su natal Chile, país que tuvo que abandonar tras el golpe de Estado del general Augusto Pinochet, donde murió su primo y presidente de Chile, en ese momento Salvador Allende.
Ella se dedicó a ayudar a las víctimas del régimen, por lo que en 1975 decidió huir del país junto a su esposo y sus dos hijos. Vivieron en el exilio en Venezuela por 13 años, hasta que tomó la decisión de venir a vivir a Estados Unidos y establecerse en California.
Durante el exilio en Venezuela, Isabel Allende escribió La Casa de los Espíritus, una obra publicada en 1982 y que se transformó en un bestseller. Desde allí, la carrera literaria de Allende no ha dejado de sorprender a sus lectores.
En 2014, Isabel Allende recibió la Medalla de la Libertad de manos del presidente Barack Obama. Este premio es el más alto honor civil de Estados Unidos.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El cuerpo de la ex primera dama de Estados Unidos, Nancy Reagan, yacerá en capilla ardiente en la biblioteca presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California, los días miércoles y jueves, cuando el público podrá brindarle su último adiós.
Nancy Reagan falleció el domingo a los 94 años tras sufrir un ataque cardíaco. Su funeral será el viernes, cuando será sepultada junto a su esposo, el expresidente Ronald Reagan, en la biblioteca presidencial.
La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, asistirá al funeral de la señora Reagan el viernes, según informó la Casa Blanca.
Nancy Davis, hija de una actriz itinerante, recibió elogios de la crítica cinematográfica por su papel de esposa amable, gentil y encinta en el Valle de San Fernando, en las afueras de Los Ángeles, California, en la primera mitad del siglo XX.
La película The Next Voice You Hear trata cómo una familia estadounidense religiosa y toda una sociedad reaccionan a un programa de radio donde presuntamente se escucha lo que los personajes del film dicen es la voz de Dios.
Al nacer, su nombre fue Anne Frances Robbins. Su apodo fue Nancy. Su padre biológico abandonó el hogar y a los 16 años, Anne Robbins adoptó el apellido Davis de su padrastro. En 1952 contrajo nupcias con el actor Ronald Reagan, que venía de ser presidente del Sindicato de Actores de Hollywood, en una época en que algunos directivos de la industria cinematográfica habían pactado con Washington para casar comunistas y socialistas.
En los años 60 se convirtió en la primera dama de California. Tuvo dos hijos con Ronald Reagan, Patty Davis y Ron Reagan. Reagan llevó a su unión con Nancy dos hijos de un matrimonio previo, Michael y Maureen.
En enero de 1981, Nancy Davis Reagan se convierte en la primera dama de los Estados Unidos hasta 1989, un papel de la vida real donde será recordada por la lucha contra las drogas, la lucha contra el Alzheimer y un rol que no menos activo como consejera del presidente Reagan en asuntos nacionales e internacionales.
Nancy Davis Reagan, Rainbow, como la llamaba en código el servicio secreto, murió el domingo a la edad de 94 años.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar, pocas pistas y más juicios en el aniversario de la desaparición del vuelo MH370.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Dos años después de la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines, se ha dado a conocer una segunda declaración de los investigadores sobre el misterio, pero contiene poco consuelo para los enfadados y frustrados familiares de quienes estaban a bordo del vuelo de Kuala Lumpur a Beijing.
Una declaración de 3 páginas divulgada este martes, coincidiendo con el segundo aniversario de la desaparición del vuelo MH370, no contiene significativa información.
El jefe del equipo investigador internacional, Kok Su Chon, lo leyó en la televisión malasia.
Él dijo textualmente, hasta la fecha, los restos del MH370 aún no han sido encontrados a pesar de la continua búsqueda en el Océano Índico Sur.
El equipo de 19 miembros completará un informe final sobre dónde están ubicados los restos del avión de acuerdo con la declaración.
La búsqueda multinacional, que se ha extendido a 2.000 kilómetros de la costa oeste de Australia, no ha encontrado trazos del avión o de las 239 personas a bordo.
El vuelo MH370 debía aterrizar en Beijing, pero desvió bruscamente de curso, continuando en una ruta directa a través del Océano Índico, después de despegar de Kuala Lumpur el 8 de marzo de 2014.
Y en Buenos Días, América, un repaso a Latinoamérica y sus noticias.
Transcurren las horas y aún no se sabe nada oficial del paradero de 28 mineros venezolanos desaparecidos el pasado viernes en la población de Tumeremo, en el sur del país. El gobierno detalló que unos 500 funcionarios de la Fuerza Armada están participando en el procedimiento de rastreo de las víctimas.
La Fiscalía General de Venezuela abrió la investigación para verificar la presunta muerte de estos mineros. La máxima autoridad de la entidad, Francisco Rangel Gómez, dijo que la búsqueda continúa por aire y tierra. Añadió, todos los organismos de seguridad se trasladaron al sitio. Quiero decir también que la zona es absolutamente escabrosa y muy difícil para hacer el trabajo de búsqueda y se ha invitado a los familiares que han reportado desaparecidos para que indiquen cuál es el sitio en el que ellos consideran que se habrían perdido.
Por su parte, el diputado Américo de Gracia, como vocero de la opositora Mesa de Unidad Democrática, catalogó lo ocurrido como una verdadera masacre. Indicó, tenemos el testimonio de primos de estos jóvenes que fueron asesinados, dos primos de manera concreta y puntual, que me reservo, por supuesto, el nombre por medidas de seguridad que manifiestan ver el homicidio y el desenlace del homicidio. No habían terminado de declarar los muchachos los sobrevivientes cuando ya estaban en la Guardia Nacional en el sitio buscándolos, dijo.
Vamos ahora en Buenos Días América a las noticias del deporte.
Gracias, muy buenos días. El momento deportivo en La Voz de América. Tres de los principales patrocinadores de María Sharapova cortaron su relación con la tenista rusa después que la estrella admitiera haber dado positivo en un control antidopaje. El gigante deportivo Nike, la firma de relojes suiza TAG Heuer y la automotriz alemana de lujo Porsche se distanciaron con rapidez de la ganadora de 5 Grand Slams después de que la tenista admitiera el lunes en una rueda de prensa en Los Ángeles que dio positivo en un control. Estamos entristecidos y sorprendidos por las noticias sobre María Sharapova, indicó Nike en un comunicado. Hemos decidido suspender nuestra relación con María mientras continúa la investigación. Seguiremos supervisando la situación. TAG Heuer indicó que no renovaría su contrato con la deportista. Su contrato anterior con Sharapova había expirado al final de 2015, indicó la compañía, y se estaban celebrando reuniones para renovarlo. Y finalmente, tras una espera que se prolongó durante un mes, el mariscal de campo de los Denver Broncos, Peyton Manning, anunció su retiro de la NFL en una conferencia de prensa emotiva en las instalaciones del equipo. Manning, quien ganó el Super Bowl 50 con Denver tras derrotar a los Carolina Panthers el 7 de febrero pasado, se marcha como dueño histórico de la mayor parte de los récords de la liga de posición. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos en Buenos Días, América.
ahora en Buenos Días América tenemos noticias del mundo del espectáculo.
La película animada Zootopia recaudó $73,700,000 en su primer fin de semana, no solo ocupando un indiscutible primer lugar entre los estrenos del viernes, sino que se convirtió en el cuarto mejor debut en la historia de una película de Disney en el mes de marzo. La próxima cinta animada de los estudios Disney será el remake de El Niño de la Selva, el 15 de abril.
El cómico de la televisión nocturna estadounidense en ABC, Jimmy Kimmel, ha sido seleccionado nuevamente para presentar los premios Emmy 2016. El travieso Kimmel ya condujo el evento en 2012, cuando ABC transmitió la ceremonia de los galardones que premian la excelencia en la televisión. La transmisión se ha rotado entre las principales redes estadounidenses, ABC, CBS, NBC y Fox.
Major Lazer, del grupo de reggae electrónico formado por los disc jockeys y productores jamaiquinos Diplo y Switch, se presentó el fin de semana en Cuba con gran éxito, como se deduce de las fotografías y videos que han empezado a aparecer en las redes sociales. En su portal, Major Lazer colocó un video del concierto y un mensaje al pueblo y a la nación cubanas en el que dice: "Nos sentimos agradecidos por tanto amor".
El conductor austríaco Nikolaus Hornacourt murió el sábado a los 86 años en una aldea del occidente de Salzburgo, 3 meses después de haberse retirado por orden médica. Hornacourt fue descendiente de alguna de las más aristocráticas familias europeas y fue uno de los grandes maestros de la música de Austria y uno de los más famosos conductores del mundo.
Y el canadiense Justin Bieber se quitó la ropa para adornar la portada de centenario de la revista Clash. En un artículo de la revista, Bieber habla de sus errores y cómo ha aprendido de ellos, su relación con la religión y su vida y obra tras su más reciente álbum Purpose en 2015. Estas fueron las noticias del mundo del espectáculo en Buenos Días, América.
Y al final tenemos un resumen de noticias. Los candidatos republicanos a la Casa Blanca compiten en 4 estados este martes y las encuestas muestran a Donald Trump probablemente extienda su ventaja en la contienda por la nominación del partido.
En el mayor premio es considerado ahora Michigan y sus 59 delegados. Los candidatos ganarán una parte de esos delegados basados en la proporción de votos recibidos, al igual que lo harán con los 91 delegados disponibles en Mississippi, Idaho y Hawaii.
En la campaña demócrata este martes se realizan primarias en 2 estados, Michigan y Mississippi. La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, tiene gran ventaja en las encuestas en ambos estados sobre el senador por Vermont, Bernie Sanders.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yoconda Tapia y Luis Alberto Facal, agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros John Dryden.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.